Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se nos va acabando el año. Nos queda muy poquito para despedir este 2021. Y despedimos el año pues pendientes del coronavirus. Esta tarde, cuando el Ministerio de Sanidad nos vuelva a comunicar los datos de los nuevos contagios, lo más probable es que haya un nuevo récord. De hecho, las cifras de Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja que hemos ido conociendo en las últimas horas muestran cifras máximas de contagios, máximas desde que empezó la pandemia. Récord de contagiados, récord de tasa de incidencia, no récord de hospitalización y de ingreso en la UCI. Después de acabar este programa, ayer por la tarde, el Ministerio de Sanidad notificó una gran ola de contagios. Esa ola de contagios ha disparado el ingreso en los hospitales y el ingreso en las UCIs. Pero si comparamos los casos que se producían en la tercera ola, es decir, hace un año, con los casos que se producen ahora y las hospitalizaciones, parece que se confirma lo que dicen algunos expertos. Estamos ante una nueva enfermedad. El COVID de Omicron es diferente al otro COVID. Hay menos hospitalizaciones en términos porcentuales y más breves. La cuestión fundamental aquí es el porcentaje. La cuestión del porcentaje es esencial. No podemos comparar las hospitalizaciones que se están produciendo en este momento con las hospitalizaciones que se produjeron el año pasado. El año pasado, por estas fechas, teníamos pues unas 11.600 personas hospitalizadas y una ocupación de las UCIs por encima del 20%. Ahora tenemos unos números que se empiezan a aparecer en hospitalizaciones y en ocupación de UCIs. Tenemos 9.530 personas en los hospitales por COVID y un 18% de ocupación de UCIs. Los números de hospitalización y de ingreso en las UCIs se parecen, pero la gran diferencia es el porcentaje, el número de contagiados. Hay que mirar las hospitalizaciones y los ingresos en la UCI en función del número de casos. Hace un año, un día como hoy, teníamos 18.000 contagios al día. Ayer se notificaron 10 veces más, 214.000 contagios. El viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que se está convirtiendo estos días en una referencia, explica cómo la clave es el porcentaje.
El porcentaje de ingresados: 14% en la primera ola, en el pico, 4% en la quinta, 2% en la sexta.
Estos porcentajes hacen que, como te comento, los expertos digan que estamos ante otra enfermedad, otro tipo de COVID, incluso otra enfermedad. Eso no significa que no haya que preocuparse. El porcentaje de hospitalizaciones es mucho menor, pero hay muchos más casos. Parece, además, que este nuevo COVID tiene curvas de ascenso y de descenso en los contagios muy rápidas. Las curvas suben rápidamente y parece, por lo que ha pasado en Sudáfrica, que bajan rápidamente. Parece. El Omicron, la variante Omicron, infecta más personas. Cada infectado puede infectar entre 12 y 18 personas. En los próximos días sabremos qué significa eso para las hospitalizaciones, porque claro, si sigue creciendo a este ritmo, pues habrá presión en los hospitales. Su capacidad de propagación, capacidad de propagación de Omicron, plantea nuevos retos, entrando en la posibilidad de una parálisis en el sistema económico. Por ejemplo, en Estados Unidos, numerosos empleados de las aerolíneas en plenas navidades se han contagiado y eso ha obligado a cancelar miles de vuelos. Hace unas horas, Fauci, que es el gran virólogo de los Estados Unidos, abrió la posibilidad de reducir el tiempo de cuarentena a los asintomáticos, de 10 días a 5 días.
5 days of isolation, then come out and wear a mask for the rest of the time.
Bueno, pues eso es lo que decía Fauci, que pues se podían reducir la cuarentena de 10 a 5 días. Al final, después de esta declaración de Fauci, inmediatamente después, Estados Unidos decidió tomar esa medida. El que es positivo, pero está asintomático, solo tiene que tener una cuarentena de 5 días. Y ya se está hablando, también en España se plantea la posibilidad de reducir esa cuarentena. Es lo primero que quería contarte, no lo único. La variante Omicron, como te estoy contando, sigue extendiéndose por todo el mundo. En España, algunas comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, cierran el ocio nocturno para frenar esos contagios, mientras Sanidad estudiará mañana con las comunidades autónomas y reduce el tiempo de las cuarentenas. Javier Egocochea es propietario de dos locales de ocio nocturno en Gijón, a los que, claro, le afectan de lleno estas medidas. Le golpean en lo económico, en uno de los momentos de tradicionalmente mayor facturación del año. Nos lo ha contado en Mediodía Cope.
Llevamos dos años así, que de un día para otro tienes que recolocar como puedas el equipo, hacer frente a todos los gastos fijos que llegan inexorablemente, y pues cada uno sálvese quien pueda. Como todos los que toman las decisiones cobran inexorablemente, pues es tan fácil.
Al resto de Europa también le afecta esta variante. Es el caso de Austria, aunque su incidencia está bajando, ahora vuelve a empeorar. Estaba bajando, pero ahora vuelve a empeorar y los nuevos casos se han duplicado con respecto a hace una semana. Rosalía Sánchez.
La causa es que los contagios se reportan con retraso debido a las fiestas. Eso es lo que provoca un aumento del 55% en un solo día. Al menos así lo explica el Ministerio de Sanidad de Austria. Pero también admite que la variante Omicron es ya dominante en la capital, en Viena, y que la incidencia sigue por encima de 1.000. Todo esto parece hacer retroceder al país hasta hace un año, cuando los contagios estaban desbocados. Precisamente acaba de cerrarse al público un bar de la estación de esquí alpina de Ischgl, que sirvió entonces de multiplicador y que expandió el virus por los 5 continentes. Un empleado de ese mismo bar acaba de dar positivo y las autoridades austriacas buscan en media Europa a los clientes que estuvieron allí en la semana de Navidad. El gobierno ha optado por la vacuna obligatoria para el 30% de la población que todavía la rechaza.
Y el Congreso aprueba definitivamente los presupuestos generales del Estado para 2020. Pedro Sánchez ha logrado sacarlos adelante, le garantiza esto agotar la legislatura. También se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la reforma laboral tras el pacto alcanzado entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos. Esa reforma laboral tiene que pasar por las Cortes, donde de momento no tiene ni el apoyo de Esquerra, ni del PNV, ni de Bildu. La vicepresidenta Yolanda Díaz promete acatar lo pactado con la COE, con los empresarios, pero también promete oír con cariño a lo que puedan decir sus socios preferentes del Ejecutivo.
Pero insisto, mano tendida, diálogo, cariño a las fuerzas que apoyan el gobierno, más cariño y más diálogo y más diálogo.
Un apunte más. La Agencia Estatal de Meteorología anticipa un episodio de calor excepcional para cerrar este 2021. Hasta 10 grados más por encima de lo normal en toda España. En muchos puntos las máximas superarán los 20 grados con valores más propios de la primavera que del invierno. En los deportes, Abel Madrigal, buenas tardes. El Barcelona ya tiene su gran fichaje invernal.
Se trata de Ferran Torres, el jugador español del Manchester City, que llega para completar el ataque del club azulgrana, Víctor Navarro.
Ya es jugador del Barça y de hecho en cualquier momento llegará a la ciudad deportiva donde a las 6 entrenará separado del grupo. Aún no tiene la alta médica, tardará unos días en recuperarse al 100%, pero el club ha comunicado que evoluciona favorablemente de la fractura en el pie derecho que sufrió en la Nations League. Ferran Torres ha firmado hasta el 30 de junio de 2027, tendrá una cláusula de 1.000 millones de euros y llega procedente del City, que recibirá 55 millones de euros en 4 plazos. Ferran será presentado el lunes 3 de enero en el Camp Nou y está así de contento de ser ya jugador del Barcelona.
Hola culers, estoy muy feliz de anunciar que avui m'unisc a este gran club. Va ser un orgull vestir els colors d'esta camiseta. Ens veiem molt pronte.
Además, seguimos pendientes de la lluvia de positivos en coronavirus que sigue regando el fútbol español en su regreso a los entrenamientos. Hoy se han confirmado ya 89 casos, 32 en primera y 57 en segunda. Preocupan los 19 contagios del Mirandés, los 13 del Burgos y los 17 del Rayo Vallecano. De hecho, y según informa nuestro compañero Carlos Ganga, al Rayo Vallecano le gustaría que se aplazase su partido de Liga del domingo ante el Atlético de Madrid.
Y ahora la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá. Hay alerta amarilla por viento. El Retiro y otros 8 grandes parques de la capital mantienen sus zonas infantiles, deportivas y de mayores cerradas. Al menos va a ser hasta las 6 de esta tarde. En cuanto al tráfico, tranquilidad en nuestras carreteras, con algunas dificultades, eso sí, en la M40 en Coslada, dirección A3. Y una mujer de 54 años ha fallecido y atropellada por un autobús interurbano a la altura del número 152 de la calle Polvoranca de Alcorcón. La mujer ha muerto en el acto, ha quedado atrapada debajo del vehículo y ha tenido que ser rescatada por los bomberos. La policía local de este municipio investiga cómo se ha producido el accidente. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En España hay muchos contratos temporales, muchos contratos de trabajo temporales, demasiados contratos de trabajo temporales. Esto complica la vida. No tiene uno seguridad de lo que va a pasar el año que viene, de lo que va a pasar dentro de 2 años. Se complica la posibilidad de armar un proyecto con tu vida, de comprarte un piso o de cualquier otra cosa. Ya digo, en España hay muchos, demasiados contratos temporales. De los 12 millones y medio de personas que trabajan en España, casi 4 millones y medio tienen un contrato temporal. Somos uno de los países con más paro y además con más trabajadores temporales de toda Europa. El pasado mes de noviembre, por ejemplo, se firmaron más de 2 millones de contratos. ¿Sabes cuántos eran temporales? Pues más de 1.700.000. Mañana entra en vigor la nueva reforma laboral, la famosa reforma laboral de la que venimos hablando desde hace meses, reforma contra reforma laboral, y uno de sus objetivos es intentar reducir la temporalidad, los contratos temporales. Se establece que los contratos temporales tienen que ser por necesidades de producción y para sustituir a otro trabajador. También se limitan la cantidad de meses que se puede estar con un contrato laboral. Esto no significa, la nueva regulación no significa necesariamente que se vaya a reducir la temporalidad. El gobierno pretende hacerlo, pretende conseguirlo, pero ya veremos si se logra. Este es uno de los aspectos de la reforma laboral que esta tarde vamos a intentar comprender. Pero antes de meternos en detalles, saludo ya a Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, tú, además de ser un estupendo escritor, eres también un hombre de derecho. ¿Qué reflexión te suscita este intento de reducir la temporalidad en España que, viene creciendo desde 2013?
Bueno, siempre aclaro que soy jurista semi-retirado, ¿eh? Porque cuando uno no está
lo que tuvo se retuvo.
Sí, no, y sobre todo, si hay algo que a mí en estos días me ha recordado muchas veces este acuerdo, que son los muchos años que me pasé ejerciendo la abogacía y, por tanto, no solo pleiteando, de hecho, ni siquiera pleiteando de manera principal, sino tratando de alcanzar acuerdos, que suele ser la mejor manera de resolver los conflictos y las controversias, ¿no? Y bueno, yo creo que al margen de que esta reforma se verá con el tiempo cuál es su impacto, de entrada la filosofía sobre la que se ha planteado yo creo que es una filosofía saludable y hasta cierto modo alentadora, ¿no? En definitiva, que cuente con el acuerdo acuerdo de todos los agentes sociales, con mayor o menor contento. También cuando una negociación se hace bien, ninguna parte queda demasiado contenta, con lo que puede que eso sea un síntoma de que este acuerdo puede ir por un buen camino. Pero sobre todo lo que creo es que ha ido orientada a dos de los grandes problemas que presentaba el mercado laboral, que eran por un lado la temporalidad, en la que yo creo que, bueno, que se han tomado medidas que, si funcionan, de entrada no están mal orientadas. Por un lado, en la temporalidad de los contratos laborales españoles había mucho fraude, había mucho aprovechamiento abusivo de figuras como el contrato de obra y el contrato de servicio determinado, que son los que desaparecen, y eso, unido a un endurecimiento de las sanciones para los empresarios abusones, vamos a llamarlos por su nombre, que no son la mayoría, ni mucho menos, pero distorsionan el mercado laboral, pues indudablemente es una buena medida, ¿no? Luego habrá que ver si efectivamente las figuras sustitutorias, sobre todo para el sector de la construcción y demás, logran reducir esa temporalidad y logran proporcionar una mayor estabilidad a los trabajadores para poder hacer esos proyectos de vida a los que te referías antes y que muchos españoles no pueden hacer desde hace muchos años.
Sobre todo los más jóvenes, Lorenzo, que son los que se ven afectados con esta dualidad del mercado de trabajo, ¿no? Es decir, los mayores suelen tener contratos indefinidos con unas condiciones y hay otro mercado laboral que es el de los jóvenes, ¿no?
Salvo que caigan del alero laboral por cualquier circunstancia que se puede producir, bien porque su empresa vaya mal o en fin.
Ya.
Pero efectivamente tiene el agravante o el efecto negativo añadido de que el impacto se está produciendo mucho en las nuevas generaciones, lo que en cierto modo también produce otras grietas en el edificio social, ¿no? Que son importantes y que había que atender. Y la otra cuestión que yo creo que se ha resuelto con cierta inteligencia es la cuestión de los convenios, ¿no? Digamos que ahí, bueno, pues se ha hecho un poco como una parte para ti y otra parte para mí, ¿no? Es decir, bueno, pues digamos que los convenios sectoriales van a prevalecer a efectos salariales, pero no se interfiere absolutamente la capacidad del empresario de, bueno, pues negociar con los representantes sindicales de su empresa otras condiciones laborales. Yo creo que son soluciones inteligentes, son soluciones que acreditan que en la mesa ha habido buenos negociadores, ¿no? Luego vamos a ver si efectivamente son soluciones suficientes o si el mercado español pues reacciona otra vez echando mano de picaresca o de rigideces para que eso no termine de funcionar.
Vamos a entrar en los detalles, si te parece, Lorenzo, con Jesús Laera, que es catedrático de Derecho de Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Laera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta reforma aprobada en forma de decreto, porque luego tendrá que ser convalidada en el Parlamento, esta reforma aprobada hoy por el Gobierno, ¿es una contrarreforma laboral de la de 2012 aprobada por el Partido Popular?
No. Basta contrastar los artículos de la reforma del 12 con los artículos de esta reforma y solamente se cambia uno, el de la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos, y se matiza otro, el de la prioridad del convenio de empresa exclusivamente en la materia salarial. En el resto de materias queda igual que la reforma del 12, al igual que los descuelgues por acuerdo colectivo. Y no es una contrarreforma del 12, se mantienen todos los mecanismos de regulación del despido, de flexibilidad y prácticamente negociación colectiva que incorporó el 12. Lo que añade es algo novedoso, que es las medidas de reducción de la temporalidad.
Bueno, ¿y eso es positivo o negativo para el mercado laboral? Ya sabe usted que ha habido una intensa discusión sobre la efectividad o no de la reforma de 2012 para crear empleo. Si no se ha modificado la de 2012, ¿será más fácil la creación de empleo?
Creo que es positivo que se mantenga la del 12 con algún matiz, porque ha demostrado que tiene capacidad para crear empleo, y también creo que es positivo que se añadan ahora medidas innovadoras para reducir la temporalidad, que era la asignatura pendiente de la reforma del 12.
Usted ha mencionado dos cuestiones que son la prevalencia o no del convenio de empresa sobre el convenio sectorial y la ultraactividad de los convenios. Es decir, que cuando un convenio llega a su fin, en vez de continuar rigiendo, la reforma del 12 decía que decaía el convenio. Ahora esas dos cuestiones se cambian, hay digamos que prórroga de los convenios que dejan de tener vigor, y también bueno, se suaviza la prevalencia del convenio de empresas sobre el convenio de sector. Pero estos cambios en realidad ya se habían ido produciendo por la vía de los hechos, ¿no?, en la negociación entre empresas y trabajadores.
Sí, efectivamente, la ultraactividad indefinida está presente en el 70% de convenios colectivos. Por tanto, ya los sindicatos y las patronales habían pactado a lo largo de estos años mecanismos de ultraactividad indefinida, y lo que viene a hacer ahora la ley pues es recuperar esa ultraactividad indefinida que de facto la habían recuperado ya los propios negociadores. Y en relación con la prioridad del convenio de empresa, hay que subrayar que se mantiene en su integridad, salvo salarios,
sí,
porque en materia salarial se habían detectado algunos abusos en convenios colectivos de empresa de baja calidad que reducían los salarios de sector y creaban situaciones de abuso salarial, sobre todo en el marco de las contratas, porque la reforma de la negociación colectiva y de las contratas están conexas. Entonces, lo que hace esta reforma es corregir el abuso que se había detectado de esta regla de prioridad del convenio de empresa, pero mantener la propia regla que facilita que se tenga flexibilidad en la organización del trabajo, en el tiempo de trabajo, en la gestión de los recursos humanos a través de un convenio colectivo propio de empresa.
O sea, donde en la única materia en la que prevalece el convenio sectorial es en la cuestión de salario, en el resto de contenidos del convenio de empresa sigue habiendo prioridad para el convenio de empresa. Y la temporalidad. Vamos con la temporalidad, porque parece que se precisan las causas de la temporalidad, necesidades de producción y sustitución a otro trabajador. ¿Esto puede servir realmente para reducir la temporalidad?
Lo más importante es que desaparece el contrato de obra o servicio.
Sí.
Esto ya la jurisprudencia también había limitado mucho la utilización de este contrato en actividades habituales y ordinarias de la empresa. Ya la jurisprudencia había sentado que no se podía conectar el contrato de obra con las contratas o concesiones administrativas, y ahora lo que hace la reforma es consolidar esta jurisprudencia en la ley, desapareciendo esta modalidad contractual. Esto va a tener un efecto inmediato, inmediato hablamos a corto o medio plazo, en la reducción de la temporalidad en dos grandes sectores. En primer lugar, en la construcción, donde la utilización del contrato de obra pues ha sido hasta ahora muy habitual y que ha sido sustituido ahora por un indefinido adaptado a la construcción, que es una de las ventajas que tiene esta reforma, que se logró un pacto sectorial en la propia construcción entre sindicatos y patronales para generar un modelo de estabilidad con adaptaciones en el régimen extintivo. Y luego en el sector servicios, que ha utilizado mucho el contrato de obra y que a partir de ahora tendrá que reconstruir su manera de contratar a través de indefinidos. Y aquí es muy interesante lo que hace la reforma, que es la incorporación de los fijos discontinuos, una regulación de los fijos discontinuos de manera muy flexible, porque el fijo discontinuo hasta ahora ha sido concebido como un trabajo de temporada, trabajo estacional,
sobre todo en el sector mundo turístico, agrario, ¿no?,
el mundo agrario también. Ahora va a ser configurado, después de esta reforma lo es, como una figura que pueda adaptarse a trabajos intermitentes y trabajos que tienen tiempos de actividad, inactividad, y esto está muy vinculado a contratas que son intermitentes en la ejecución de los servicios y que utilizarán la modalidad de fijo discontinuo. Es muy previsible que haya un trasvase de muchos contratos de obra a fijos discontinuos, y eso va a tener un efecto notable en la reducción de la temporalidad. Y luego creo que es una reforma que mantiene la flexibilidad de las empresas cuando hay necesidades temporales, ¿no? Sustituciones y factores productivos que son atendidos.
Profesor Laera, gracias por desglosarnos los detalles de esta reforma, sus ventajas y sobre todo esa valoración. No es una contrarreforma de la del 12. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias, saludos.
Bueno, pues Lorenzo, tú serás un jurista que ya no ejerce, pero lo has clavado en tu primer comentario. Coincidía contigo el profesor de Derecho Laboral, el catedrático Laera.
Sí, yo recalcaría además dos ideas que ha dejado, ¿no? La primera, efectivamente, que no es una contrarreforma, ¿no? Y me parece bien, me parece que es saludable que dejemos de concebir la alternancia política como ejercicios de derribo absoluto de lo que hace el anterior, ¿no? No está mal que se haya renunciado a eso. Y lo segundo, pues bueno, pues lo que se desprende de su análisis es que no es una reforma irrelevante, no es una reforma superficial. Es decir, es una reforma que incide en asuntos que tienen una cierta hondura y, bueno, pues vamos a ver si produce efectos, ¿no? Deseémoslo por el bien de todos.
Además de eso, quieres hoy fijar tu mirada, Lorenzo, en el acuerdo que se ha producido en en el Ayuntamiento de Madrid para sacar adelante los presupuestos. No ha sido con Vox, ha sido con grupos de izquierda.
Pues sí, mira, quería llamar la atención sobre un punto, tiene otros elementos, como bien sabes, ¿no? Sobre todo relacionados con el IBI, una distinta regulación de la bajada que pretendía el alcalde, pero en ese punto de carácter simbólico, que es la aceptación de iniciar los trámites para nombrar a Almudena Grandes, hija predilecta de la Ciudad de Madrid, ¿no? No sé si no estará, bueno, si no vendrá bien este episodio, este incidente, esta ida y venida, para que la próxima vez que una persona relevante, una persona que, bueno, pues que ha producido una aportación indudable a la cultura de su ciudad y que además ha tenido un compromiso con su ciudad, pues cuando se plantea algún tipo de reconocimiento, no entremos en este tipo de regateos sobre si pensaba como yo o no, ¿eh? Es decir, tanto si la próxima persona respecto de quien se plantee comparte la ideología de Almudena Grandes o la contraria, a ver si podemos ser un poquito más generosos, un poquito más elegantes y un poquito más solidarios, ¿no? Y podemos unirnos en torno a algo y saber discernir entre lo que puede ser la ideología, las opiniones, incluso aquellas que no nos han gustado o que nos han parecido desafortunadas de una persona, con lo que es su aportación objetiva a la sociedad.
Gracias, Lorenzo, como siempre, por tu equilibrada mirada sobre la actualidad.
Hasta luego, Fernando. Muchas gracias.
Y aquí tenemos un mensaje muy interesante de Línea Directa que nos trae Elena Grandal.
Sí, Fernando, buenas tardes. Y atento a esto, porque si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene un notición para ti. Contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ah, y además podrás decir esto de tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Todo esto gracias a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
En Navidad las carreteras se llenan, aumentan los desplazamientos. Y la DGT ha querido insistir en que el carril de la izquierda no es para los que tienen prisa. El carril de la izquierda es solo para adelantar y que la velocidad límite en el carril de la izquierda es la misma velocidad límite que en el carril de la derecha. Esto nos ha llevado a plantearnos una pregunta. Una pregunta para que esta tarde nos cuentes tus historias. ¿Qué es lo que más te puede molestar de otro conductor? Que vaya demasiado lento, que te pite. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Y qué te ha sucedido? ¿Qué es lo más raro que te ha sucedido en la carretera? ¿Qué nos están contando los oyentes, Silvia?
¿Qué tal, Fernando? Pues mira, vamos a empezar con las rotondas, fíjate.
Buenas tardes, gente. Pues a mí lo que me molesta en la conducción es la rotonda. La rotonda no sabe tomarla nadie. Se te meten por la izquierda y tú vas por tu derecha indicando de que no va a salir por ahí y se te meten por la izquierda y hay unos golpetazos y encima uno se para y bueno, es horroroso.
Ay, la rotonda. Si es que la rotonda necesita un máster. Sí. ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se entra en la rotonda?
Bueno, y también está quien tiene su lista de cosas que no soporta.
Hay varias cosas. Una de las cosas que me molesta más es que no marque la gente con intermitente cuando va a hacer una maniobra. La segunda, ir adelantando a 120 y llevar un tío pegado a un metro. Y la tercera, como motorista que soy, me molesta muchísimo llevar a la gente pegada al culo de la moto, porque cualquier fallo, cualquier avería, que se clave algo a la moto, se te llevan por delante.
El que se te pega por detrás, ¿eh?
Eso da coraje.
Por detrás, porque quiere adelantar, ¿eh? Sí. Y entonces se te pega, claro, con el riesgo que se implica. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en la carretera? ¿Qué es lo que no soportas de otros conductores? Es el tema para vosotros, los oyentes de la tarde, 607-150602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que todo. Siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? ¿Qué vas diciendo? ¿Cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un Smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon...
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés. Los reyes de la tecnología.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
En Movistar siempre es Navidad. Porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Encuentra en MediaMark los mejores regalos para la noche más mágica, como un altavoz de gran potencia LGS Wide Ref One por solo 149 euros, ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Los profesionales eligen Bricomart. Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere sí. conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Último Consejo de Ministros del año. El gobierno ha aprobado la reforma laboral. En el Congreso se votan de forma definitiva los presupuestos y frente al avance de la sexta ola, pues Sánchez vuelve a hacer lo de siempre, que delegar en las comunidades autónomas. También es actualidad el homenaje que se le quiere dar a Henri Parot y a dos miembros más de ETA en Mondragón. Le han preguntado al gobierno por este homenaje y la ministra Rodríguez, la ministra portavoz, lo ha rechazado, pero no ha anunciado ningún tipo de decisión para impedirlo.
A estos actos que ofenden a las víctimas, que reabre su dolor y su drama, y por tanto el rechazo más absoluto en nombre del gobierno a este tipo de convocatorias y de actos.
Para analizar este asunto y otros que, ya digo, marcan la actualidad de la jornada, nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Carlos, vamos a ver. El gobierno no ha hablado de tomar ninguna medida para evitar ese homenaje. ¿Qué medida se podía tomar, supongo que por parte de delegación del gobierno en el País Vasco? No sé si el gobierno podría poner en conocimiento de la Fiscalía ese homenaje. ¿Qué podría hacer Sánchez si quisiera impedir ese homenaje a Parot?
Vamos a ver, la primera cuestión es que no... La organización que lo ha previsto, se llama SARA o algo así, que es una organización en solidaridad con los presos de ETA, no lo ha planteado, o dice que no lo ha planteado como un homenaje directamente a esos tres presos, sino como una manifestación o una reunión, una concentración crítica con la política penitenciaria del gobierno. Entonces, parece ser que en el cartel sí habían puesto la referencia a los tres presos y lo que han hecho ahora es retirarla.
Ajá.
Porque lo que han hecho algunas asociaciones de víctimas es denunciarlo ante la Audiencia Nacional y creo que Vox lo ha hecho también ante la delegación del gobierno del País Vasco. La delegación del gobierno es verdad que tiene la obligación de evitar que haya una humillación a las víctimas, ¿no? Conforme al artículo 578 del Código Penal, que es el que regula esto. Y la Audiencia Nacional es la que jurídicamente podría tomar alguna medida cautelar para evitar que esto se produzca. Pero recordarás que en septiembre ya hubo una marcha
sí.
que inicialmente era a favor de Parot, además el mismo preso, y que al final se celebró. Y respondo a tu pregunta inicial, o sea, el gobierno no creo que vaya a hacer nada, porque en esa marcha de septiembre
¿sí?
la fiscalía ya se pronunció en contra de tomar medidas cautelares como pedían las asociaciones de víctimas ante la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional no dijo nada, ni hizo nada, porque el juez, de acuerdo con la fiscalía, dijo que hasta que no se produjera no podía actuar. Eso no es verdad, porque el artículo 578... en el último apartado dice que el juez puede que con carácter cautelar, cuando esté instruyendo la causa, puede tomar esas medidas de suspender ese tipo de actos, ¿no? Pero es verdad que aquí tenemos, por un lado, ese artículo del Código Penal,
¿sí?
que, por cierto, ese artículo ha motivado también las críticas de algunas asociaciones de víctimas. Recuerdo, por ejemplo, las declaraciones de Consuelo Ordóñez en contra de Ciudadanos, PP y Vox, que en un momento determinado plantearon aprobar una nueva ley para evitar ese tipo de cosas. Entonces, Consuelo Ordóñez dijo, si es que ya tenemos 578. O sea, que lo que ocurre es que hay una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
sí,
que habla de libertad de expresión. Bueno, como bien sabes, es muy favorable a la libertad de expresión. Sí. Y en la medida en que esto no se convierta en una mediación directa a las víctimas, pues es difícil actuar jurídicamente. Entonces, bueno, digamos que es un problema jurídico complejo, y el gobierno a lo mejor no quiere tomar medidas porque sabe que puede perderlas, ¿no? Pero en todo caso es una actitud totalmente distinta a la de gobiernos anteriores, que ante cualquier actuación de este tipo salían con todos los medios a su alcance, aunque luego, digamos, los jueces no le dieran la razón, ¿no? Yo no creo que vaya a hacer nada el gobierno. Las cosas que se podían hacer ya se han hecho por parte de esas asociaciones de víctimas y por parte de Vox, y ahora veremos qué responde la Audiencia Nacional. Pero me temo que va a ser parecido a lo de septiembre, porque no hay,
o sea, jurídicamente es complicado y además no hay voluntad política, como tú dices. También hoy...
Perdona que te haga un paréntesis, Fernando, pero es que además justo en el día es que la justicia belga dice lo que ha dicho sobre Valtonyc y sobre que en el fondo está aplicando la doctrina sobre la libertad de expresión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? O sea, aquí tenemos un problema, y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una doctrina que, claro, es un tribunal que, digamos, no es como los nuestros, los de un país que están insertos en un contexto social determinado.
Yeah.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos actúa un poco en el ámbito abstracto y teórico, entonces a veces toma decisiones incomprensibles como resulta esta, o el tema de las injurias al rey, que también es no entender la figura del jefe de Estado. Pero perdona por el paréntesis, pero
está claro que decir que con lo de las decisiones de Valtonyc, y sobre todo con, como tú dices, una interpretación muy amplia de la libertad de expresión, sin tener en cuenta que aquí no estamos hablando de libertad de expresión, sino de enaltecimiento del terrorismo,
claro,
pues jurídicamente la cuestión es complicada.
Carlos, supone que algunas cosas de nuestro ordenamiento, algunos apartados de nuestro ordenamiento, quedan vacíos de contenido, pero bueno, esto es
con
así.
El Tribunal Europeo, claro.
Exacto.
Está la cuestión de la reforma laboral también, bueno, de esto hemos estado hablando meses, la vicepresidenta Yolanda Díaz, se ha mostrado muy humilde al anunciar el acuerdo, diciendo que no se ha conseguido todo lo que se podía, pero que la reforma es una buena reforma.
A veces, no conseguir todo lo que uno quiere, si mejora la vida del país, es mucho mejor.
Bueno, pues en su estilo, Yolanda Díaz mostrándose muy humilde para ganar cada vez más protagonismo político. Aquí hay una cuestión, digamos, de técnica jurídica. Se ha llegado a aprobar la reforma laboral por decreto ley, digamos que en el último segundo, casi en el último minuto, ¿no? Del año. Primera cuestión, ¿una reforma de este tipo es conveniente que se haga así como se ha hecho, con un decreto ley que luego tendrá que convalidarse en el Congreso de los Diputados?
Vamos a ver, si el decreto ley luego se tramita como proyecto de ley,
¿sí?
Yo entiendo que en esta ocasión el Gobierno podría justificar esa urgencia porque la Comisión Europea estaba pidiéndonos dentro del año 2021 que presentáramos unas medidas laborales determinadas, ¿no? Aunque es verdad que la Comisión Europea no quería tampoco que se derogasen parte de la reforma laboral del PP. En ese sentido, el Gobierno podría justificar la urgencia. Así como en otras ocasiones te he dicho que yo no lo veía, en este caso creo que esto puede ser un argumento para justificar la urgencia. Pero, junto a ello, también es cierto que debería tramitarlo luego como proyecto de ley. Es decir, que, como bien sabes, hay una posibilidad dentro de la Constitución que es que los decretos leyes se puedan tramitar. Entonces, yo creo que esto, lo prudente sería tramitarlo como proyecto de ley. Pero ahí encontramos el segundo problema. A lo mejor, prometiendo el trámite como proyecto de ley, pueden conseguir el apoyo inicial de sus socios, ¿no? Pero si luego el trámite parlamentario descafeína, digamos, devalúa lo que es la reforma, tenemos un segundo problema, que es que Europa también exigía que la reforma se tomase con el acuerdo de los empresarios.
Claro.
Y si resulta que lo tocas y los empresarios dejan de estar de acuerdo, habrá un segundo problema.
Sí, entonces, bueno, ya ha dicho Garamendi, presidente de la COE, que la reforma laboral no se toca.
No se toca.
Sí. El gobierno no debe tenerlas todas consigo, porque Héctor Gómez, el portavoz de los socialistas hoy, ya ha hablado de encontrar apoyos no solo en Esquerra, en Bildu o en el PNV.
Aquellas formaciones que entiendan que algo es bueno para España y decidan apoyarlo, pues bienvenido sea. Evidentemente nosotros no vamos a cerrar la puerta a formaciones políticas que quieran impulsar medidas que beneficien al conjunto de la ciudadanía.
Claro, yo no sé si le está haciendo ya guiños a Ciudadanos para ver si fallan sus socios habituales.
Sí, Ciudadanos ya ha dicho que a nivel global su impresión es desfavorable, pero que tienen que ver todo el texto y no ha cerrado la puerta al posible apoyo. Pero no basta con Ciudadanos, porque ya. Si dicen que no Esquerra, PNV y Bildu, faltan muchos votos ahí. Entonces no sé muy bien cómo lo van a resolver. Digamos que han cumplido el compromiso con Europa in extremis, sí. pero mantenerlo va a ser complicado en el futuro. Entonces veremos a ver cómo acaba, ¿no? Porque si esto, como te he dicho antes, si al final lo aprobado no es lo que el Congreso valida, inicialmente lo va a validar, ¿no? Seguramente, sí. Digo yo. Pero si luego, como su trámite parlamentario lo cambia, pues ahí ya podemos tener un segundo problema y veremos por dónde viene, ¿no?
Una última cuestión. El PP, a pesar de que la reforma cuenta con, el visto bueno de los empresarios, se ha puesto en contra. ¿Es conveniente para el PP tener esta posición?
A ver, políticamente no lo sé, Fernando. Ya sabes, yo lo puedo analizar desde el punto de vista jurídico y externo, pero bueno, yo entiendo, a ver, por un lado el PP debería subrayar, en mi opinión, que esto no es una derogación de la reforma laboral suya, porque lo ha reconocido la propia Yolanda Díaz en el corte que acabamos de escuchar y en otras entrevistas. Es decir, que en realidad no se ha podido hacer una derogación de todo, porque entonces Europa no habría dado el visto bueno, ¿no? Y eso el PP debería subrayarlo, es decir, que esto no es una derogación total de su reforma. Pero es verdad que algunas cosas se derogan y se modifican, entonces entiendo que también puedan estar en contra. Yo creo que es difícil, en la política, en la opinión pública es complicado matizar las opiniones. Probablemente si se pudiera matizar, el PP diría, bueno, estamos de acuerdo, pero no tanto, ¿no? O no estamos de acuerdo, salvo en estos asuntos, ¿no? Entonces, a lo mejor una abstención podía ser más adecuada, como de hecho creo que ha sugerido incluso Feijóo, ¿no? Ya. Pero es verdad que la abstención es es un poco la indefinición también. Entonces, creo que lo que el PP no quiere es servir de segundo plato. Como los socios parlamentarios del gobierno no lo apoyan, entonces nosotros ahora nos abstenemos para evitarle un problema al gobierno. Yo creo que el PP no lo quiere, pero ya políticamente que eso sea bueno o malo para el PP, pues no te lo sé valorar. Yo sinceramente creo que lo que deberían subrayar es que no se está derogando
que sigue en vigor la reforma laboral de Rajoy.
Exacto, claro. Y que lo que van a hacer es modificaciones parciales y ya
está. Sí, es lo que nos ha contado el catedrático que nos ha explicado la reforma laboral hace unos minutos. Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, un abrazo. Adiós.
A tres días de Nochevieja, cada vez son más las comunidades que anuncian restricciones y cierres. La Rioja ha hecho oficial el cierre del ocio nocturno a la 1 de la madrugada. Álvaro de los Ríos, buenas tardes.
Medidas que entran en vigor esta medianoche y hasta el 24 de enero. Así, bares, restaurantes, locales de ocio nocturno, discotecas, también sociedades gastronómicas deberán cerrar a la 1. Se veía venir cerrojazo a los cotillones de Nochevieja y se amplía el pasaporte COVID a los gimnasios. Ya se ha enviado la solicitud al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Aquí el gobierno cree que no llega tarde, aunque sí reconocen un nuevo contexto en una situación muy complicada con la segunda incidencia más alta en España.
Gracias. Cierre del ocio nocturno también en Galicia. Jesús Carballo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues para esa noche de fin de año, bares y restaurantes estarán abiertos hasta la 1 de la madrugada y discotecas hasta las 3. Son las medidas que ha adoptado el Comité Clínico que asesora a la Junta en materia del coronavirus y respecto al ocio nocturno. Esta tarde hay una reunión para ver si aceptan esa medida y, claro, de no salir nada en claro, pues se decidiría prohibir completamente la apertura de discotecas esa noche. Unas medidas que cambian el resto de días, y es que desde el 30 de este mes y hasta el 18 de enero, sin contar fin de año, claro, la hostelería deberá cerrar a las 12, excepto viernes y sábados, que se alarga una hora más, y el ocio nocturno lo hará a las 2 de la mañana. Además, establece un toque de no queda para evitar interacciones nocturnas, y es que desde esa hora, la que cierra las discotecas, solo se podrá estar en la calle o solo o con tu unidad familiar.
Y en la misma línea se ha pronunciado hoy el País Vasco. José Luis Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando. Sí, buenas tardes. Bueno, está hablando de ello ahora mismo. El Lehendakari está reunido con el comité que le asesora para asuntos de la pandemia. A las 6 de la tarde conoceremos con exactitud esas medidas que en principio ya se conocen. Son paralelas a las que ya conocemos en el resto de comunidades limítrofes. Cierre del ocio nocturno y de la hostelería a la 1 de la madrugada. Se reducen los aforos, está un 60% en interior. Y también se vuelve a prohibir el consumo en barra y no más de 10 comensales por mesa. También es verdad que el gobierno vasco estaría planteando la posibilidad de medidas específicas para los días de 31 y para los días 1, 5 y 6 de enero, días en los que se adelantarán esos cierres de la 1 de la madrugada. Eso sí, en esta ocasión, Fernando, el Lehendakari no va a acudir a pedir consulta previa a los tribunales superiores, al Tribunal Superior de Justicia vasco. Cree que la ley vasca antipandemia le da cobertura legal.
Y Madrid es la excepción. Lourdes Mate, buenas tardes.
Así es, Fernando, buenas tardes. La Comunidad de Madrid cree que hay que avanzar en medidas diferentes para afrontar la pandemia debido al progreso de la variante Omicron, que empieza a parecerse a un virus infeccioso de épocas invernales. La prevención y las vacunas son la apuesta de Madrid. Mañana abrirá la autocita para empezar a vacunar desde el jueves a los niños a partir de 5 años y para acceder a la tercera dosis a partir de los 45. Porque aunque los casos y la incidencia están disparados y hoy superarán los 1.800, no sucede así con los hospitalizados y los ingresados en UCI. Por eso, en principio y con las medidas de seguridad necesarias, habrá la tradicional San Silvestre, las campanadas en la Puerta del Sol con aforo reducido y la cabalgata de Reyes. Siguen en duda las fiestas en Nochevieja a la espera de que los expertos sanitarios emitan su informe.
Pues ya estamos como siempre desde hace ya mucho tiempo. No hay una política de común en España para afrontar el virus, como si el virus, la variante Omicron, conociera de límites autonómicos. Como estamos yendo y viniendo mucho, es lo habitual en Navidades, cuando no hay confinamiento, pues la Dirección General de Tráfico ha querido recordar que el carril de la izquierda no es para los que tienen prisa, los que tengan prisa por el carril de la derecha, los que tengan menos prisa por el carril de la derecha. No, el carril de la izquierda es solo para adelantar. Por eso nos ha servido este recuerdo que hace la DGT para plantearte una pregunta, es decir, ¿qué es lo que más te puede fastidiar de otros conductores? ¿O qué es lo más raro que te ha pasado en la carretera? Silvia, ¿qué están contando los oyentes?
¿Qué tal, Fernando? Pues por aquí tenemos a un transportista. A ver si lo digo bien.
A ver si yo te ayudo. Transportista, lo he conseguido.
Eso, venga.
Soy profesional del volante. Soy transportista, 30 años ya. Desde los propios compañeros que se ponen a adelantar yendo un kilómetro o dos kilómetros más rápido que el otro y necesitan 15, 20 kilómetros para adelantar, hasta los que saliendo en las incorporaciones ven de venir los camiones y le pisan más rápido para hacerle frenar.
Bueno, y Silvia, esto del camión que adelanta prácticamente a la misma velocidad, sí, con lo cual va en paralelo durante, decía este oyente, 15, este camionero, 15 o 20 kilómetros. Esto es el taponazo.
Pero no, y además que nos están llegando muchos mensajes diciendo exactamente lo mismo, de muchos, voy a decir camioneros porque transportista no es mi palabra de hoy, pero bueno, que nos lo están diciendo, que sí, que es que además es que es peligroso, claro.
Porque... Claro, no. Se forma ahí un tapón de cuidado.
Sí, bueno, y también tenemos oyentes cansados de los listillos.
A mí lo que más me molesta de la condición de los demás es que infrinjan las normas que todos sabemos que hay que respetar. Y no solo que las infrinjan, que se te queden mirando como diciendo, soy más listo que tú y eres tú el que tienes que frenar.
Bueno, en el capítulo de listillos está el que se cuela.
También.
Esto las grandes ciudades es muy frecuente, ¿no? Pues solo un carril para desviarte, y hay uno que aprovecha que se ha quedado un huequecillo y se mete rápidamente. Esto da mucho coraje, ¿eh?
Aunque
esto
no quepa, da... que se mete porque exacto, se tiene que meter,
no
quepa, ya está.
Se mete y claro, no baja. No vas a provocar un accidente, ¿no? Pero esto da mucho coraje, ¿eh? Esto da mucho coraje porque tú estás ahí, pues siendo muy cívico, muy respetuoso, esperando que te toque el turno y llegas listo, ¿eh? Se mete y te pone el intermitente, además, como si pidiera permiso, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, pues el tema de hoy es ¿qué te molesta de otros conductores? 607-1506-02. Esperamos tus mensajes.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Por ejemplo, una impresora HP Plus más inteligente que pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Pide una impresora HP Plus a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso. What else?
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.